La minga.
La minga.
La minga.
Una minga.
No, la minga.
Cultura.
Política.
Sociedad.
Gastronomía.
Músicas.
Indígenas.
Semánticas.
Acentos.
¡Mira, mi gente! Señoras y señores, latinos del mundo, ya tú sabes.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la segunda emisión de La Minga. Hola Rodrigo, estás todo alterado hoy. Un programa realizado por estudiantes, compañeros, amigos y parceros del Máster de Estudios Contemporáneos de América Latina de la Universidad Complutense de Madrid. Ahora, a los que no nos conocen, se deben estar preguntando qué es eso de la minga. Simplemente hemos querido rescatar esa palabra quechua, que para nuestros indígenas latinoamericanos significa trabajo colectivo, trabajo comunitario. Algo... ¿qué pasa ahí con los micrófonos, muchachos? Algo muy parecido a lo que buscamos y hacemos todos los sábados para mostrarles un poco sobre América Latina. Mi nombre es Carlos Andrés Mosquera y soy colombiano. Y junto a mí,
y a mucha honra,
Juan,
además.
A mucha honra. Y junto a mí, Juan.
Te aceptamos como eres.
Muy bien, muchísimas gracias, querido Juan. Y junto a mí, Juanito. Juanito va a ayudarme a presentar a todo el equipo de trabajo que está en la mesa.
Sí, hola, muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a todos, queridos radioyentes, radioyentas. Hoy estamos aquí en la mesa. Radioyentes y radioyentas, un guiño. Hoy estamos aquí en la mesa, el equipo habitual. El bien conocido Carlos, Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos a Luisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Ulaguer, muy buenas tardes también.
Buenas tardes.
Buenas tardes, compartiendo micro, eso sí.
Pero también tenemos...
sí, porque hay mucha más gente fuera del estudio. Nuestro estudio es un estudio chiquitillo, no cabemos todos. Iremos rotando. Y porque hoy la minga viene con más contenido que una bandeja paisa, ¿no?
También viene Jorge. Muy bien, muy bien, muy bien.
Ya, bien.
Viene también Jorge, un compañero de nosotros, alemán, más latino que yo, podría decirlo.
Sobre todo por el acento.
Sobre todo por el acento. También viene nuestra querida compañera Cham, ¿no? Con sus efemérides.
Como siempre.
Viene también María. Que vamos a hablar un poco
María
sobre
y María.
Feminismo. María y María Cristina, ecuatoriana y colombiana. Y nada, y sin más preámbulos, pues para darle la pasada, para que
tenemos un invitado también.
Tenemos un invitado, claro, tenemos a Daniel,
sí,
¿no? Daniel Alfonso Luna. ¿No?
Eso es.
Y nada, vamos a hablar, es una denuncia que sobre un tema que se está manejando en México y ha aceptado participar el día de hoy con nosotros.
¿Dónde estamos, por cierto? ¿Dónde nos está escuchando la gente?
Ah, Radio Almenara, ¿no?
En la 106.7.
Ahí estamos. En internet.
De la FM.
¿3 W?
En internet, espero que en internet, y si no lo colgaremos después, en la unión de radios. Y nos puedes escribir también a laminga@radioalmenara.com.
Pues sin más preámbulos, demos inicio a La Minga. Nosotros toca, es el momento noticias. Preciso para hablar sobre Latinoamérica, hombre.
Efectivamente, y las noticias, ¿empezamos?
Sí. Un breve recorrido, hablemos un poco sobre Chile. ¿Qué pasa en Chile, Rodrigo?
Pues Sebastián Piñera asumió la presidencia de Chile en una breve ceremonia marcada por 3 temblores de tierra y en presencia de 7 presidentes de América Latina, el heredero de la corona española también, y otros muchos invitados. Los fuertes o las fuertes réplicas que alcanzaron los 7,2 grados en la escala de Richter y motivaron una alerta de maremoto alteraron también las actividades oficiales.
Y de Chile vamos a Brasil porque, bueno, hay algunas opiniones de Lula sobre presos cubanos.
La comparación hecha por el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva entre presos políticos de Cuba y delincuentes fue criticada desde la oposición del Partido Popular Socialista. El presidente brasileño pidió respeto por el sistema penitenciario cubano y dijo textualmente, atención, tenemos que respetar la determinación de la justicia y del gobierno cubano. La huelga de hambre no puede ser un pretexto de los derechos humanos para liberar a personas.
Y ahora vamos a un país hermosísimo, muy bello. Vamos para Colombia. Legislativas es que hay elecciones legislativas este domingo.
Tenemos elecciones este domingo. Colombia renueva este domingo un congreso desacreditado, ya que de sus 268 representantes, atención, un tercio ha sido investigado, encarcelado o condenado por vínculos con paramilitares en unos comicios en los que las FARC llaman a la abstención y 6 antiguos rehenes aspiran a un escaño. Es un país muy bello, pero con mucha corrupción.
Sí. Ahora nos vamos a Cuba. Cuba porque creo que todavía sigue hablándose mucho sobre Orlando Zapata, ¿no?
Seguimos con el tema cubano. Todas las fuerzas políticas del Parlamento Europeo, del PE, condenaron la muerte del opositor cubano Orlando Zapata y todos los grupos, a excepción de Izquierda Unitaria Europea, reclamaron a La Habana la liberación inmediata de todos los presos políticos.
Y seguimos en Cuba porque, Javier, creo que tú también tienes una noticia acerca de este país.
Pues eso es, con la excusa de que ahora van a salir en la televisión cubana en prime time un serial sobre los atentados que quiso hacer o planeó la CIA contra su líder Fidel Castro, pues el que se va a llamar El que debe vivir, 8 capítulos, pues la Minga ha realizado un estudio de campo y quiere saber cómo planean esos atentados. La CIA, ¿vale?
Es la ficción dentro de la realidad, ¿no?
Exacto. Vamos a ver qué ha conseguido, audios que ha conseguido la Minga. Y tenemos...
Señoras y señores, el equipo de la Minga ha logrado infiltrar en el estado de Virginia, la localización exacta, el Pentágono, bastión de Estados Unidos, un equipo de élite con la intención de sustraer la mayor información posible de vuestro interés.
¡Whitaker! ¡Murphy! ¡Hay que acabar con esos putos rojos cubanos! Porque son unos maricas. Sí, ¿qué dicen los cubanos,
sí,
tío?
Señor.
¿Qué dicen los cubanos? Dicen, sí, ay, sí, oye, mi amor, ya tú sabes.
Cálmate, jefe.
Señor, yo tengo buenas ideas para matar al barbudo.
Ay, hágale.
Yo, ¿sabes lo que voy a hacer? Le voy a meter pimienta a los calzoncillos.
¿Pero qué tipo de idea es esa, Whitaker?
O sea, ¿qué te pasa, weón? Bueno, eso no se hace, por
tengo,
Dios.
Ya lo tengo, es buenísima. Le vamos a llevar una hamburguesa de McDonald's.
No. Por Dios, yo te tengo una mejor, jefe. Muchísima mejor, Gamia. ¿Por qué no más bien nos llevamos a un concierto de Cristina Aguilera? Ese tipo se muere, te lo juro.
¿Pero vosotros sabéis quién es Fidel Castro, acaso?
Oye,
¿alguna idea más?
El señor Fuma, ¿no? Ese señor, como hay buenos puros allí, le podemos meter un petardo en el puro. Eso es lo que de los santos inocentes.
¿Todo lo que tenéis por hoy? ¿Nada más? A ver,
señor,
cantad conmigo. Aquí mi fusil, aquí mi pistola.
Aquí mi fusil, aquí mi pistola.
La una da tiros, la otra consola. ¿No sabéis quién es Fidel Castro? Esos tíos tienen armas de destrucción masiva.
¿Qué?
La minga no es lo que tú piensas. La minga proviene de la palabra minca, de la lengua indígena quechua. Es una antigua tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad social.
Estamos en la minga y en este momento llega la hora de una de nuestras queridas compañeras, Luisinha, desde Galicia.
¿Dónde vienes, pequeña Lulu? Eres toda mi felicidad.
¿Qué te parece tu entrada, querida compañera Luisa?
Me habéis sorprendido. No me esperaba esto.
Luisa, cuéntanos, ¿qué nos tienes para el día de hoy?
Pues para hoy he recogido un párrafo de Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, de Eduardo Galeano, uno de los escritores uruguayos conocidos internacionalmente.
Sí, sí, sí.
Paso directamente a leerlo porque creo que es muy significativo de la terminología racista que se utilizó durante la época colonial en América Latina. En la América hispana, un nuevo vocabulario ayudó a determinar la ubicación de cada persona en la escala social. Según la degradación sufrida por la mezcla de sangres, mulato era y es el mestizo de blanco y negra, en obvia alusión a la mula, hija estéril del burro y de la yegua, mientras muchos otros términos fueron inventados para clasificar los mil colores generados por los sucesivos revoltijos de europeos, americanos y africanos en el Nuevo Mundo. Nombres simples como castizo, cuarterón, quinterón, morisco, cholo, albino, lobo, zambaigo, cambujo, albarazado, barcino, coyote, chamisco, zambo, jíbaro, tresalvo, jarocho, lunarejo y rayado, y también nombres compuestos como torna atrás, ahí te estás, tente en el aire y no te entiendo. Bautizaban a los frutos de las ensaladas tropicales y definían la mayor o menor gravedad de la maldición hereditaria.
Un poco fuerte, ¿no? Algunos términos, ¿no?
Además es que yo creo que hay términos ahí, Luisa, interesantes como para que otras semanas podamos tratarlos. Cambujo, albarazado, coyote, además que es uno de los términos que tiene muchos significados diferentes en Latinoamérica, ¿no? Y dignos, yo creo, de para tratar en futuras ocasiones.
De acuerdo, compañeros.
¿Algo más sobre racismo? ¿Algo más sobre todo eso?
Muchos de estos términos se pueden ver en el Museo de América de aquí de Madrid, en algunas pinturas que representan la visión que se tenían de estas mezclas.
Y nada, pues como tú dices, Rodrigo, hay muchos términos que se podrían analizar. Y precisamente hemos querido tocar algo de este tema también para que uno de nuestros expertos en la mesa de trabajo, uno de las personas más ilustres del país,
dale bomba, español, dale bomba,
de esta región catalana, ¿no? Nuestro querido compañero Ulagué, hemos querido traerlo el día de hoy para que nos ayude a analizar uno de estos temas. ¿Qué tal?
Muy bien. Hombre. Es Hitchcock, ¿no?
Es Hitchcock. ¿Qué tal? ¿Algo sobre Hitchcock?
No, me ha hecho gracia.
Ya. ¿Qué es eso del cesarismo democrático?
Bueno, el cesarismo democrático supongo que viene a colación de lo que ha comentado Luisa sobre el racismo. Es el título de una obra de Laureano Vallinalans, que era un intelectual, la mano derecha de Juan Vicente Gómez, que era un dictador venezolano, ¿no? Y básicamente, pues, lo que viene a decir es que la modernización y las razas van intrínsecamente ligadas, ¿no? O sea, que el proceso de modernización de Venezuela, en este caso, debe ir asociado a un proceso de blanqueamiento del país, básicamente.
Ese concepto se extiende, no sé, con otros nombres, se extiende por Latinoamérica en finales del siglo XIX, ¿no? Con el momento de la repoblación y el blanqueamiento, eso que está diciendo la raza, con la idea de teorías racistas, ¿no? Y
sí, es un poco la herencia de la colonia española, pero esta vez en las repúblicas, ¿no? Como he comentado, pues en otros países tiene otros nombres, ¿no? Pero todas estas teorías van en consonancia a una idea de evolución de las sociedades,
de darwinismo social.
Sí, darwinismo social, ¿no? En un sentido de que el desarrollo tiene que ir orientado a un perfeccionamiento de la raza. O sea, se considera normalmente que en América Latina, sobre todo en la región del Caribe, pues el pueblo caribeño se compone de lo que es la mezcla de indígena, negro y blanco, y a estas tres razas se les otorgan unos perfiles determinados, que es la indolencia del indio, la superstición del negro y la valentía, heroísmo del blanco, ¿no? Y entonces se supone que para perfeccionar la sociedad hay que ir a un proceso de blanqueamiento de esas sociedades para dejar atrás pues todos esos aspectos que ellos consideran negativos y que asociaban a la raza, ¿no?
Pues, ¿algo más por tratar?
No, bueno, fundamentalmente pues creo que está bien hacer esta asociación, ¿no?, con lo que ha comentado ella, ¿no?, pues cómo se mantienen esas teorías racistas desde la colonia y cómo las repúblicas nacientes pues las continúan, ¿no? Que no hay una ruptura en este sentido. No hay que olvidar que los procesos de independencia de las repúblicas latinoamericanas son dirigidos por la élite criolla, ¿no?, por la oligarquía blanca, ¿no?, de esas zonas, ¿no? Y entonces es normal que se continúe con...
Muy bien. Ulague, tú que tienes tanto conocimiento, te vamos a invitar para que en este momento, desde este momento en adelante, estés en la mesa de trabajo con nosotros y nos ayudes a analizar más temas que van a ir saliendo durante esta emisión, ¿vale? Porque en este momento vamos a presentar a uno de nuestros grandes compañeros del máster.
George de la jungla, fuerte como quien. El Sheikh Cuida Quien.
Hoy le damos la bienvenida a otro de nuestros queridos compañeros. ¿Le pega?
Le pega muchísimo.
No es la primera vez que me ponen esa canción.
George, es de...
Estás indignado, George. Un experto en música de Latinoamérica y le sacamos esta perla, ¿eh?
Nuestro querido compañero es alemán, pero es más latino que la misma salsa, el merengue, la bachata. Ya le escuchan un poco el acento. Hola, George, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar acá. Muy contento.
Hoy, ¿qué nos traes? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
Bueno, yo les traigo una canción que grabé yo en los años 60, por ahí en el desierto brasileño.
¿Grabaste los años 60?
Era
pequeño.
Antropólogo y recorrí toda esa zona.
Según de tu vida anterior, ¿no?
Uf, una de las cuantas. Y entonces esa se llama Pisa na Fulo, que ahorita me dijo una compañera que quiere decir pisa las flores, o sea, baila. Es de una artista que se llama João do Vale y del género forró. Y bueno, dejemos que la canción hable por sí misma.
Un momentillo.
Da excusa porque...
Que, un momentito, tenemos un problema con el sistema, con el software. Así que, bueno, no sé si tienes algo más que comentar de la canción.
Cuéntanos más cositas de la canción.
Sí, ahorita me han dicho.
¿Con qué instrumentos la grabaste?
No, yo con mi maquinita esa.
Con la maquinita.
Y me han dicho que es del género fojo, que quiere decir que antes había muchas empresas gringas en esa zona. Y ellos realizaban bailes para todo el mundo. Y entonces la gente llegaba y decía en inglés, for all. Entonces el nombre del género se formó porque decían los brasileños, mira, ese es el fojo, for all, fojo.
Ajá, ahí nació.
El...
¿Y qué fue lo que te llamó la atención de esta canción para traerle el día de hoy?
No sé, es que la conocí y siempre que la escuché me dio ese buen sentimiento, ¿no? Y todo el mundo que se la pongo le dice, no, que está muy buena, ¿quién es?
¿Es muy suave o es tan alegre como toda esa música, la samba, la música brasileña?
No, es muy parecida, es muy especial.
Juanito, ¿ya la tenemos?
Tenemos posibilidad de escucharla.
Bien.
Vamos a ello.
Vale.
Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não matata, meu amor. Sala e pedreiras, na rua da Golada, eu gostei da brincadeira. Já caxanga era o tocador, mas só tocava pisa na fulô.
Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não toca pro meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não
nasceu pata bem saída samba. Deixa o peito dizendo meu amor, ai boné gostoso, pisa na fulô. Não precisa me pagar, mas por favor arranje outro tocador, que eu também quero pisa na fulô.
Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não volta pro meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não volta pro meu amor.
Mas o gozado é que as meninas que dançaram, quando chegaram em casa, todas elas apanharam. A mais novinha foi pergunta pra vovô, que se é pecado, pisa na fulô.
Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não volta pro meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não volta pro meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não volta pro meu amor.
Y continuamos en la Minga, Radio Almenara, cambiamos de sección y viajamos.
Viajamos, en este momento vamos desde de Brasil, pasamos a México, Rodrigo.
No, que quería recordar, aprovechando un poco mientras nos colocamos todos un poco en uh-huh. nuestro sitio, uh-huh. recordar que pueden escucharnos a través del 106.7 de la frecuencia modulada también.
Y por internet, ¿no?
Por internet, en www.radioalmenara.net, si no me equivoco, que me,
¿Javier?
Que me corrija Javier, y el email que
Radio
es
Almenara,
la minga.
Arroba.
No, la minga radioalmenara arroba hotmail.com. A dúo lo hemos hecho.
Ya dije que viajábamos desde Brasil hasta México. Y este viaje lo hacemos de la mano de Javier. Javier, tú nos has traído el día de hoy a un invitado pues que trae algunos temas, ¿no? Algunos temas de denuncia, sobre todo de este país.
Eso es, tenemos aquí a Daniel Alfonso Luna Alcántara, que es mexicano, defensor de los derechos humanos y es miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Hola Daniel.
Hola Javier y bueno, hola a todas, a todos.
Hola, muy buenas tardes.
Estás por aquí, como nos has informado, y difundiendo una violación contra los derechos humanos en Chiapas, contra movimientos sociales y has venido a Europa un poco a encontrar apoyos y a difundirlo. En un contexto que digamos que es el de proliferación de bandas de narcotráfico, en un contexto de crisis donde las empresas transnacionales quieren pues no quedar atrás en estos momentos, pues en Chiapas está ocurriendo que surgís nace un germen de lucha social y están ahora criminalizándoos. Cuéntanos un poco, danos el panorama general.
Pues sí, yo creo que el problema más grave que tiene actualmente México efectivamente es la guerra contra el narcotráfico, pero hay que entender que este fue un problema creado. No era el principal problema cuando el gobierno actual de Felipe Calderón toma el poder por un fraude electoral. El principal problema de México era, como siempre, la pobreza, ¿no? 78 millones de pobres, y todo lo que se deriva de la pobreza, que es falta de educación, alimentación, salud y demás. Ese era el principal problema. Sin embargo, para poderse sostener en el poder luego del rechazo que había por el fraude electoral, para que pudiera cumplir los puntos que quedaban pendientes de la agenda neoliberal, que era privatizar Pemex, que es la petrolera, privatizar la industria eléctrica y los recursos estratégicos, para poder contener el descontento que obviamente iba a causar todo esto, pues tuvo que militarizar el país, ¿sí? Entonces, era sacar al ejército a las calles para poder sostener su régimen, y inventó el pretexto del narcotráfico como el principal problema de México. Es cierto que el narcotráfico existe en México y ha sido largamente, ha tenido presencia larga durante décadas, pero no era el principal problema. Sin embargo, al ponerlo de pretexto para poder militarizar el país, rompió los equilibrios de los cárteles de la droga, o sea, rompió los equilibrios de un mercado que se había ido acomodando a lo largo de muchos años así, Y al romper este equilibrio, pues tenemos el resultado ahora de que la guerra del narcotráfico se ha vuelto algo incontenible, con miles de muertos de la forma más sanguinaria. Y bueno, pues todo este desgobierno provocado por el actual pseudo presidente Felipe Calderón ha sido además aprovechado ahora por dos agentes. Uno, el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? que a través de este descontrol pues nos imponen el Plan Mérida, que es una copia del Plan Colombia, para tener más injerencia en el país y vendernos armamento. Y por el otro lado, se utiliza esta guerra contra el narcotráfico como una gran y espesa cortina de humo para limpiar a todos los actores sociales, defensores de derechos humanos, campesinos e indígenas que defienden la tierra,
toda la insurgencia, todo el movimiento subversivo.
Así es, pero movimientos tranquilos, ecologistas, todo mundo que nos oponemos ahora a las políticas.
Porque ¿qué es el Frente? ¿Qué es el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo?
Bueno, ese es un conjunto de organizaciones que estamos en 9 estados del sur del país y que nuestra propuesta es meter a la mesa del debate en México el socialismo como una alternativa para poder revertir, o decimos que es la única alternativa posible para poder revertir esta situación de 78 millones de pobres, que ahora ya son 80 millones de pobres. En los 3 años que lleva el actual
lucha
gobierno.
¿Qué lleváis a cabo? ¿Cómo es?
Bueno, es abierta, pacífica, dentro de los cauces institucionales, ¿sí? Nosotros manifestamos que respetamos todas las formas de lucha, y el decir respetamos todas las formas de lucha es desde la armada hasta la electoral, ¿sí? La respetamos. Sin embargo, la nuestra está muy clara y es a través de las vías institucionales, un movimiento civil, ¿sí? Y que tenemos por objetivo impulsar ese debate dentro del movimiento anticapitalista que se habla en México. Bueno, decir, bueno, nosotros lanzamos la propuesta del socialismo, ¿sí? Y
¿Qué apoyo tiene? ¿Está secundado por poblaciones indígenas?
Sí, bueno, está integrado, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo está integrado por cerca de 50 organizaciones del sur de México. La mayor parte de ellas son indígenas y campesinas, pero también hay estudiantiles, hay maestros, trabajadores, comerciantes ambulantes, pero sí tiene un peso mayoritario de indígenas y campesinos del sur de México.
Leo aquí en los informes que una de las temas por los que también surge el movimiento es por unas concesiones de exploración y explotación minera en la localidad de Chiapas,
¿no? Así es, bueno, el Frente ya existíamos como Frente. De hecho, algunas de las organizaciones del Frente tienen hasta cerca de 40 años de antigüedad como organizaciones que nos unimos en el Frente. Pero a fines de 97 nos enteramos efectivamente que el gobierno mexicano había concesionado a empresas transnacionales de capital canadiense varios miles de hectáreas. Ahora las cifras totales es más de 1 millón de hectáreas en 29 municipios de la Sierra Madre de Chiapas, concesionados a 5 transnacionales canadienses para sacar oro, antimonio, zinc. Principalmente son minas metálicas, y bueno, la minería metálica a cielo abierto es la actividad más contaminante del planeta. Entonces pensamos que más de 50 minas operando por concesiones que van desde los 10 hasta los 50 años, utilizando varias de ellas, 6 o 10 toneladas de cianuro, pues
vive en ese espacio de...
Mira, me hace una pregunta que para qué te miento, ¿eh? En el estado de Chiapas, los habitantes, estamos hablando de unos 3.750.000 habitantes, y en esta región de la sierra quizás pueda vivir una cuarta parte, porque además es la sierra y costa de Chiapas, ¿eh? Tal vez una cuarta parte de la población de Chiapas pueda vivir aquí, pero sí es una zona muy importante porque es todo el litoral pacífico del estado y baja los valles centrales. O sea, vamos a decir que si se hiciera toda la explotación minera en esta sierra, más de 300 ríos que bajan hacia los valles centrales de Chiapas y hacia la costa de Chiapas quedarían totalmente contaminados.
Y desde, no sé, en esta zona existía ya la extracción de estos minerales de vía artesanal, o ahora es que llegaron, exploraron y encontraron?
No, apenas es reciente esto. Lo único que se explotaba en Chiapas de forma artesanal era el ámbar, y se sigue explotando de forma artesanal totalmente, ¿sí? Pero la explotación minera es algo nuevo y que traen esas empresas canadienses.
Y en cuanto a políticas de gobierno, en cuanto a la protección, bueno, de los recursos minerales son fuertes estas políticas o todavía están indecisas, todavía no se sabe para dónde va, para dónde tiende a ir el gobierno?
No, el gobierno mexicano tiende sabemos muy bien para dónde tiende, para entregar los recursos. Mira, tenemos un gobierno endémicamente corrupto, ¿sí? En donde cada 6 años que se renueva el gobierno federal, quienes están en turno es ver qué tajada del pastel les toca. Entonces, en este momento en el que está el actual gobierno y falta privatizar esto, acordémonos que en México se privatizó desde el 88 que entra Carlos Salinas de Gortari y se privatiza prácticamente todo. Entonces no queda ya mucho por privatizar. Entonces los actuales gobiernos de la ultraderecha, el partido de ultraderecha, pues parece ser que con mucha urgencia de privatizar los recursos naturales que quedan para quedarse con una tajada del pastel. Entonces, pues sí, es muy claro la tendencia. Están violando leyes agrarias, están violando el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es sobre pueblos indígenas, en una región donde hay dos pueblos indígenas a punto de desaparecer del planeta, que es esta parte de la Sierra Madre. Están violando las leyes ambientales, las leyes de aguas, las leyes de salud, o están violando toda la legislación mexicana por otorgar esas concesiones.
Y aparte, esas violaciones van acompañadas además de hostigamiento y criminalización para atacar contra vuestras organizaciones.
Sí, así es.
Lo que denunciáis, ¿no?
El caso precisamente en la agenda neoliberal que le toca en este momento a México es la privatización de recursos estratégicos. La mayor parte están en el sur del país, sí, que es donde está el petróleo, el gas, las selvas, por aquello de la biodiversidad, está la mayor parte del agua, ¿sí? Y bueno, otra serie de riquezas minerales también. Los minerales se explotaron mucho en México en el centro y norte, pero no en el sur aún. Entonces está todavía, digamos, virgen esa parte de ahí. Así que la imposición, este caso de Chiapas de la minería, no es el único, pero quizás sí es uno que está muy documentado, de criminalización. ¿Por qué? Porque a todos los actores que estamos en contra del movimiento antiminero en Chiapas y que impulsamos un movimiento que tuvo un gran éxito inmediatamente entre la población. Cuando la población afectada se dio cuenta de lo que estaba pasando, hubo un súbito levantamiento general de la población por defender su tierra, y entonces nos acusan a todas las personas, que no nada más es el FNLS, sino también incluso el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, está incluidos algunos sacerdotes incluso de tendencia de teología de la liberación, y nos acusan de estar organizando un movimiento armado para el 2010, para derrocar al gobierno, pero también nos acusan de tener nexos con 3 movimientos armados, que es el EPR, el ERPI y las FARP, son 3 guerrillas, y dicen que para poder obtener el armamento, tenemos vínculos con el cártel del Chapo Guzmán, que es el cártel más poderoso de la droga en México, y que tenemos vínculos con la banda de los Zetas, que son exmilitares de élite, desertores del ejército mexicano, que tiene una banda criminal que vende sus servicios a los cárteles de la droga, por ejemplo. Nos acusan de matar 7 policías, de tener un arsenal que incluye un tanque de guerra, así como lo están escuchando. Y bueno, tráfico de armas, de drogas, de cocaína, de indocumentados centroamericanos, nos arman un paquete enorme. Y además, esto también incluyen en el organigrama de este movimiento, estoy yo, estamos varios compañeros también, pero está también, por ejemplo, el obispo Samuel Ruiz, aquel que fue el mediador en el diálogo del EZLN con el gobierno, que es un hombre de 85 años, muy reconocida su calidad moral en todo el país, y bueno, también lo involucran en esto, ¿no? Entonces, es algo demasiado triste y cómico a la vez, ¿eh? Porque, pues sí, nos han montado una bastante gorda, o sea, nos metieron en cosas muy increíbles, como por ejemplo el haber dicho que nosotros tenemos vínculos con 3 guerrillas, que entre esas 3 guerrillas son escisiones, y entre esas 3 guerrillas, pues no hay mayor acuerdo, y nosotros sí podemos entonces conjuntarlos, ¿no? Y también podemos conjuntar a los Zetas con el Chapo Guzmán, ¿no? Y dedicarnos a todo un amplio abanico, lo mismo a la lucha revolucionaria, que también nos podemos dedicar al narcotráfico, al tráfico de indocumentados, etcétera. Es algo demasiado estúpido, pero así salió en todos los medios de comunicación de México.
Y ya personalmente, el hostigamiento ha llegado lo has sufrido en tus propias carnes.
Sí, así es.
¿Y qué casos, o sea, han llevado a la policía? ¿Cómo son las formas que tienen para ejecutar esos hostigamientos?
Mira, te voy a comentar. El 26 de septiembre del año pasado, el gobernador de Chiapas declara que detrás del movimiento que detrás del movimiento antiminero nos dedicamos en realidad al tráfico de armas. Eso fue el pretexto para que el ejército militarizara la Sierra Madre de Chiapas e hiciera un operativo en carreteras y en pueblos, comunidades, en los cuales entraba a las casas, ¿sí?, diciendo que había sospechas de armamento, y lo que hacía más bien era separar a madre, padre e hijos por separado. Y tú imagínate un soldado con la impunidad que los caracteriza, con un arma en la mano, interrogando a la señora de la casa y diciéndole: ¿ustedes pertenecen al FNLS, que es mi organización? Si la señora decía que no, la respuesta era: bueno, tenga cuidado, señora, con su respuesta, porque su marido está siendo interrogado aquí en el cuarto de al lado, y si me dicen, si no dice la verdad, se puede meter en problemas. A los niños les hacían el mismo interrogatorio, a los niños, ¿sí? O sea, eso es un terrorismo del Estado mexicano, eso fue una. Pero también el 30 de septiembre detienen a un luchador agrarista, no lo detienen, lo secuestran. Cuando compañeros de organización intentan evitar el secuestro, intervienen policías de Chiapas y mueren dos de ellos, ¿sí? Estos son los primeros muertos de este asunto. Pero ya después, el 27 de noviembre, asesinan a un sicario en motocicleta con tres tiros en la cabeza, a Mariano Abarca, un importante dirigente antiminero en un municipio que se llama Chicomucelo, contra una minera que ya está trabajando, que es la Black Fire Exploration, y lo asesinan de tres tiros. El 10 de enero asesinan a Belardo Mérida, y actualmente hay unas amenazas terribles de muerte y acciones urgentes por las amenazas de muerte contra Adolfo Guzmán y contra su esposa Margarita Martínez, a quien el 26 de septiembre secuestraron, le taparon la cara y la golpearon amenazándola que se vaya de Chiapas. Entonces, ese es el contexto más o menos de quienes nos dedicamos a luchar contra la minería.
Y Daniel, en esta situación, en este contexto de graves violaciones contra los derechos humanos, bueno, has venido a España y a Europa, un poco supongo que en busca también de unos apoyos, ¿no? Como comentaba, ¿qué respuesta estás teniendo de momento?
Bueno, pues de momento ha habido cosas interesantes. El Parlamento Europeo, por ejemplo, hay dos eurodiputados que se han pronunciado, han hecho una pregunta parlamentaria. Como Parlamento Europeo, pues hace una presión muy fuerte al gobierno mexicano, sobre todo para nosotros, es que el gobierno mexicano sepa que esto ya se sabe, ¿no?, en estas instancias, y que hay gente que está poniendo los ojos encima. Está también discutiéndose en este momento en el Parlamento de Cataluña y en el Parlamento de Euskal Herria hacer también pronunciamientos similares a nivel de organizaciones de derechos humanos de distintas partes, de Alemania también, de Bélgica, pues también se ha hecho ya esos llamados al gobierno mexicano y sí ha sido buena la respuesta.
¿Y crees que, como ocurre, como ha ocurrido también con el caso de la muerte del cubano Orlando Zapata, que el Parlamento Europeo por completo se ha pronunciado para denunciar esta muerte? ¿Crees que puede ocurrir lo mismo con el caso, con este caso?
Lamentablemente no, y te voy a decir que el gobierno de México tiene firmado, bueno, el Estado mexicano tiene firmado un Tratado de Libre Comercio con Europa que incluye una cláusula democrática que obliga supuestamente al gobierno mexicano a respetar los derechos humanos. Sin embargo, en esta visita que yo hago, no nada más fue al Parlamento, fui a la Comisión y al Consejo de la Unión Europea en Bruselas, pues presentaba yo esto y presentaba también incluso un documento que se llama Directrices de la Unión Europea para la Protección de Defensores de Derechos Humanos en Terceros Países, así de largo. Bueno, llegaba yo presentando estos documentos y diciendo: bueno, yo soy un defensor de derechos humanos en riesgo, y además hay una cláusula democrática que obliga a la Unión Europea, cuando les estoy mostrando toda la documentación que prueba este caso. ¿Y qué me acabaron diciendo? Algunos de ellos me daban un recurso muy retórico para dar la vuelta y no querer tocar el asunto, pero hubo algunos que se sinceraron, sí, de decirlo, y me dijeron: mira, cuando se trata de algo de América Latina, quien primero mete las manos para evitarlo es España, ¿sí? Por los intereses económicos. Si se trata de vetar a Senegal, a Mali por alguna cosa, Francia mete inmediatamente las manos y no permite que nada se toque. O sea que finalmente, cuando alguno de los estados europeos tiene un interés económico muy determinado en alguna región del mundo, no quiere que la Unión Europea deteriore esa relación, ¿sí? Entonces, es claro que en el caso mexicano no van a... Digo, finalmente México es un país demasiado grande con recursos y muchas cosas, muchas relaciones comerciales muy importantes. La mayor parte de la banca mexicana está en manos de bancos españoles, por ejemplo, ¿no? Toda la privatización de la industria eléctrica que se está empezando a llevar a cabo en México ahora, pues están en primera fila Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa. Entonces, todo ese tipo de cosas están muy por encima de que a mí me maten o que hayan matado a Belardo y a, y a Mariano Abarca, o sea, sí, no le veo esperanzas.
Algunos intereses, sí, están por encima de la visibilidad. Pues no sé si queréis preguntar algo más a Daniel.
Bueno, yo iba a preguntarle que si había temido o temía por su vida, pero bueno, creo que ha quedado claro con este último comentario.
Sí, el 9 de noviembre sacaron precisamente todo este asunto con informes de inteligencia militar en donde nos acusaban de todo lo que hace rato ya les dije, del movimiento armado y de todo lo demás. Así es que el 10 de noviembre, pues, varia gente tuvimos que movernos por precaución. Y bueno, ya después fue la idea de hay que denunciar esto fuera. La única posibilidad de tener cobertura y de que el gobierno mexicano pueda, al darse cuenta, a diferencia del gobierno colombiano, por ejemplo, los gobiernos colombianos anteriores que no les ha importado nada y han masacrado a todo el pueblo colombiano, el gobierno mexicano todavía le interesa un poco lo que se digan fuera. Entonces, mientras no llegue Calderón a ser como Uribe, pues aprovechemos un poco esto de la denuncia en Europa.
Pues nada, te vamos a desear suerte en tu periplo por aquí, por España y en tu denuncia. Y no sé si nos quieres comentar dónde podemos seguir informándonos en un futuro, cómo van pasando los acontecimientos, alguna página que tengáis.
Sí, hay una página. Desgraciadamente la de nosotros como FNLS la tenemos bastante abandonada, andamos más en otras cosas que en esto, es un gran error, tengo que admitirlo. Entonces nuestra página, que es www.fnls.org, la van a encontrar un poco, no está actualizada, pero hay unos compañeros de Cataluña, de la organización Recursos de Animación Intercultural, nos han hecho una nueva página a varios movimientos de México. Esta se llama www.visionesderesistencia.org y ahí sí está actualizada. Ahí sí hay habemos varias organizaciones ahí, bueno, ya pueden picar en cualquiera de ellas. Y si se mantiene un poco más actual.
Pues muy bien. Pues mucha suerte entonces y muchas gracias.
Pues a ustedes muchísimas gracias. Y bueno, pues qué bueno que sigan con esta labor de informar lo que no se informa en los medios.
De arena.
Sí, de otro tipo. Gracias, suerte.
Igualmente.
Muchas gracias.
Año 1353, antes de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo.
Así que manda que vayamos a la minga.
¡Compadre! ¡El cacique que vayamos para la minga!
Papi, yo quiero ir a la minga.
Para los indígenas latinoamericanos, durante cientos de años, la minga ha significado trabajo grupal y comunitario.
Amazonas.
Present.
Lloret.
Presente.
Hoy, para estudiantes latinoamericanos, asiáticos y europeos, es un viaje a los temas sociales, políticos y culturales de América Latina. La Minga, todos los sábados, de 7 a 8, en Radio Almenara, la 106.7 de la FM.
¿Estamos todos? Todos.
¡Pues ahí va! ¡Todos! Para los que dicen todo lo que sienten. ¡Todos! Los que navegan a contracorriente. ¡Todos! Paso firme caminando entre la...
Y desde tierras lejanas, pero tan interesantes como América Latina, con su sonrisa sin igual, su acento particular y carisma inalcanzable, llegan las efemérides de Cham.
Hola Cham, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo está hoy? ¿Bien?
Muy ¿Contenta? Bien, ¿qué tal estáis, chicos?
Muy bien, chicos.
Oye, qué bien. No, pero que esto, queríamos haber hecho aquí una presentación que además es espectacular y tenemos aquí nuestros conflictos. Pero el chan queda siempre, ¿eh? No falla.
Sí, eso me
chan, pero no entra, el you won nunca entra.
El you won.
Chan,
you won.
¿Cómo es, Cham? ¿Cómo es?
Vale.
¿Cómo es, Cham? ¿Chan, tu nombre completo?
Chanyu. Chan Yu.
Chan Yu.
Sí.
Wang.
Yu Wang es mi apellido.
Muy bien.
WANG.
Pues Chan Yu Wang, ¿qué nos tienes preparados para hoy?
Pues aquí tendréis qué ocurrió en la semana que viene en la historia, el 13 de marzo del año 1984, en Argentina solicitan la desmilitarización de las Islas Malvinas y expresa su preocupación por la instalación de elementos nucleares en el archipiélago. Y algunos comentarios.
China, China, lo hizo China.
No,
lo solicitó China.
No, no,
ah,
no,
vale,
no,
es que había entendido China. Oye, estoy entendiendo cosas muy raras.
No, China es un país que quiere la paz, ¿eh?
Claro, por supuesto, no, por supuesto. Como estaba
siempre,
pidiendo.
Para siempre, históricamente.
Estaba pidiendo la desmilitarización, yo me había confundido. Pero bueno, sigue, sigue.
Bueno, muy bien. Y 14 de marzo del año 1839, Venezuela y Gran Bretaña firman un tratado sobre la abolición del tráfico de esclavos.
Tráfico de esclavos.
Tráfico de esclavos. Sí. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue?
En el año 1839.
1839, pues sí. No ha llovido. Pero bueno.
¿Qué otra cosita?
¿Algún comentario de la parte de Ulaquel? ¿No? De momento. Vale, vamos.
El sociólogo intuitivo parece que se guarda alguna explicación para otro momento. Va a estudiar el tema.
Poco pasivo hoy, compañero, pero no importa. No. Bueno, esperamos su aporte en cualquier momento, Cham.
Ok, y seguimos. El 16 de marzo del año 1541 se traslada la capital de Guatemala al lugar que ocupó anteriormente, destruida por un volcán.
Un volcán, imagínate. No lo sabía, sí. ¿Tú sabías?
No sabía.
Yo no sé cómo se llama. Pues si queréis saber luego, os voy a decir.
Es una tarea para la próxima emisión. Vale. ¿Qué
vale,
pasó?
Te lo cargo. El mismo día del año 1781.
En 16.
El 16 de marzo, muy bien. 16 todavía. Estalla en la ciudad de Socorro en el llamado levantamiento de los comuneros.
En
es
Colombia,
la actual,
¿no?
Es la actual Colombia, sí.
En Colombia.
¿Algo que decir, Carlos?
Si te toca, Carlos.
Mío, el movimiento de los comuneros, eso lo veía en historia, en sociales, hace muchísimo tiempo.
Otro día hablaremos de esto, sí. Pero en España también hubo movimiento de los comuneros.
Sí.
Vale,
y a ver si tiene alguna relación. A ver si tiene alguna relación. Sí.
Vamos también. Y el 19 de marzo del año 1818 es la acción de Cancha Rayada por la independencia de Chile.
Muy bien.
Sí, y nada más.
Bueno, Chan.
Y nos vemos la próxima semana.
Muy bien.
Ya lo dije ya todo.
Chan está ya acoplada, ¿no? Ya está.
Se lo sabe.
Fluye. Muy bien. Bueno, Chan, pues nos vemos la próxima semana y nos despedimos de Chan. Y ahora tenemos con nosotros de nuevo a nuestro compañero York. Hola, York, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Qué nos tienes ahora?
Otra vez.
Sí, ahorita le tengo algo que no se ve mucho, que es una salsa política.
Salsa política. Ah, oye, saludos otra vez, hombre, qué bien.
Y que para contrastar la salsa erótica.
Sí, como la semana pasada.
Pues te habla, como yo la entiendo, de una lectura alternativa a la Biblia. Pero, ¿qué le digo?
Una lectura alternativa a la Biblia.
Vas a ver.
Vale. Pues si Juanito nos la coloca, la vamos analizando.
Pero...
habitantes, tan solo un Edén, glorioso y brillante, y un día le den, Dios vida le dio, y de barro de polvo, un hombre sacó. Al hombre le puso por nombre Adán, por no dejarlo en la soledad, de una costilla Dios pudo extraer a Eva su esposa, una bella mujer. Fueron como hermanos hasta que Eva comió de una manzana y el pecado nació, tuvieron sus hijos y el mundo se llenó, pero no me explico de a dónde vengo yo. Yo vi en el teatro la muerte y pasión, mas no vi un negrito en ninguna ocasión. Blanco fue Adán y Eva también, conoces por qué es negra mi piel.
En La Minga, no nos cansamos de repetirlo, 106.7, también en internet, www.radioalmenara.net. Qué bien lo digo, ya me acuerdo, no tengo confusiones. Y bueno, la semana pasada hablábamos de ese 8 de marzo que celebramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hoy conocido como Día Internacional de la Mujer por aquello de englobar un poco más. Y aunque se ha institucionalizado solo de momento ese día, creemos que todos en esta mesa de trabajo de La Minga estamos de acuerdo en que la mujer no solo merece un día, bueno, eso es un día mundial, porque cada uno tenemos nuestras mujeres en nuestra vida, que nos encanta, y ni siquiera tampoco un mes, sino todo el año y toda una vida. Estoy haciendo apología de la mujer, ¿eh? Esto... ¿Qué me diría un machista? ¿Qué me diría?
¿Qué eres un machista?
¿Que soy un machista? Ay, la Virgen.
Escucharon de fondo a María Cristina, una de nuestras compañeras, en el cual el día de hoy va a ayudarnos a analizar y a profundizar un poco más sobre este tema. Y también tengo acá a mi lado derecho a nuestra querida compañera María Villarreal, una compañera del máster también, ecuatoriana, una mujer que viene trabajando y que se ha profundizado un poco sobre todos estos temas de feminismo, no desde la radicalidad, porque ya me ha regañado muchísimas veces sobre eso.
Ten cuidado con lo que dices.
Exacto,
ten cuidado
con lo que dices. Y nada, que a gusto de que nos esté acompañando hoy en este día, querida compañera María.
Hola, bueno, sí, yo también estoy muy contenta de estar, la verdad es que es la primera vez que hago radio, así que estoy un poco nerviosa, pero muy contenta, seguro.
Hola, María Cristina.
Hola, ¿cómo estás?
Colombiana, ¿cierto?
Sí. Muchísimo.
Y hoy también nos vienes a hablar un poco sobre la mujer en Colombia, ¿no? En el contexto colombiano. María.
Sí, pues nada, mira, yo quería hacer simplemente una breve introducción de... Bueno, en realidad nosotros queremos hacer una sección sobre feminismo y hablar sobre la situación de las mujeres en América Latina. Que en realidad, bueno, pues en realidad no es solo hablar de la situación de las mujeres, sino de uno de los desafíos más grandes de América Latina. Y a propósito del 8 de marzo, quería recordar a una mujer especial, Matilde Hidalgo, que es una mujer ecuatoriana, bueno, fue una mujer ecuatoriana, en realidad la primera mujer que ejerció el derecho de voto en América Latina, empezó en el Ecuador, pero luego se extendió al resto de América Latina, y que rebelándose a lo que eran las leyes de su tiempo, estudió medicina en Cuenca, en el Ecuador, y luego, a pesar de lo que eran las leyes de su tiempo, pues eso, ejerció el derecho de voto y rebelándose a todas las costumbres de la época, pues pudo abrir un camino hacia el resto de las mujeres.
¿Cómo fue que ejerció el derecho de voto? Cuéntame.
Contestó el hecho de que en la Constitución ecuatoriana no se establecía una prohibición directa a que las mujeres no pudieran votar. Y entonces, rebelándose a lo que decían en la época, pues en realidad lo ejerció. Y ahora quiero darle la palabra a María, que nos va a hablar de la situación de las mujeres en Colombia, tratando de analizar qué ha cambiado respecto a la primera vez en que las mujeres pudieron votar.
Bueno, básicamente lo que vamos a tratar de hacer hoy como un espacio de inicio es tratar de hablar del caso colombiano, que ha pasado con las mujeres, el movimiento de mujeres y el feminismo, que son como tres cosas que vamos a tratar de articular a lo largo de estas sesiones. Y a través de ese caso específico colombiano vamos a tratar de contemplar en general qué es lo que le pasa a América Latina. en general. Vamos a partir como la historia, vamos a hacer como un recorrido muy muy breve de lo que ha sido la lucha de las mujeres, de los movimientos de mujeres y de las feministas, para después solamente dejar como entreabierto las líneas que vamos a ir trabajando en este espacio del cual nos vamos a ir apropiando cada vez más.
Empoderando.
No, por favor, ese es un término de colonialismo, no lo vamos a utilizar acá, por favor.
Carlos, te he dicho que tengas mucho cuidado. Sí. Y te estás metiendo en un jardín de flores.
Prueba,
yo ya lo
prueba.
He hecho para empezar y ahora lo estás haciendo tú.
Sí, y vamos a hablar sobre la canción del general también. Entonces, vamos con esta breve historia, ¿qué queremos mostrar? La dinámica de las mujeres en Colombia, y que en general se puede extrapolar a lo que es América Latina, la vamos como a partir en dos. De lo que fue la conquista por parte de los españoles y de los portugueses, de lo que fue todo el territorio de América Latina, hasta la década del 70 del siglo XX. O sea, estamos hablando de un periodo muy grande, histórico, donde vamos a simplemente, como de forma anecdótica y sin mucha articulación, ver a la mujer que le pasó en este tiempo, para luego sí caer ya en la década del 70 del siglo XX hasta la actualidad y ver cómo ha sido este movimiento dentro de Colombia y América Latina en general. Básicamente lo que pasó desde la conquista de los españoles y los portugueses en América Latina es hitos anecdóticos como el que pasó en Ecuador cuando votó la primera mujer. Es tan grave la situación en América Latina que ni siquiera se reconoce historia desde antes de la conquista. Uh-huh. O sea, parece que la mujer solamente existiera desde la conquista, cosa que vamos a ir rompiendo con eso porque es un elemento más de colonialismo. Básicamente en la conquista española no hay datos de participación de las mujeres, solamente hasta los años de independencia se reconoce a la mujer como parte de las guerrillas, tanto urbanas como rurales, en la participación del proceso de independencia. Eso fue en 1810, solamente hasta 1920 que la mujer entra a participar en lo que es el aparato productivo en las grandes fábricas, se alza la primera huelga que fue liderada por una mujer en este caso. Hasta la década ya de los 30 y los 40 fue cuando se empezó la participación de la mujer a través de María Cano, que fue la primera mujer pública que hubo en Colombia. ¿Qué quiere decir? La primera mujer que se tomó la plaza pública y pudo hablar. Fue una política, una periodista. En 1914 empiezan a haber los primeros colegios solamente para mujeres. En Bellas Artes podemos rescatar desde la década del 40 del siglo XX a Débora Arango, una mujer que empezó explícitamente su cultura, ridiculizar lo que era el patriarcado, pues, pintar monjas desnudas, o sea, como hacer toda esta crítica al patriarcado. Y ya en 1954, solamente hasta esta fecha, se le otorga de manera legal la posibilidad de elegir y ser elegida a la mujer colombiana. Todo esto en medio siempre de un ámbito hostil. O sea, esto no fueron ganancias que se dieron de una forma amigable, sino fue siempre con una lucha bastante intensa de parte del movimiento de mujeres.
María, perdona, que es que se me he quedado sin el dato. ¿En qué año fue el año que...?
¿Votaron?
Sí.
1954.
1954.
Que obedece más o menos a lo que a nivel mundial sucedió con todo el movimiento sufragista. Uh-huh. Básicamente, durante todo este periodo, lo que son las mujeres campesinas, negras, indígenas, nunca tuvieron ningún tipo de participación. O sea, sigue habiendo este movimiento de que salen o sobresalen mujeres solamente aquellas que tienen posibilidades de viajar al extranjero o algún tipo de educación. Pero las cosas cambian ya en la década del 70, del 70 para acá. Y vamos solamente, como para cerrar este espacio y dejar de ahí las líneas sobre las cuales vamos a trabajar con varias cosas que nos parecen muy interesantes acerca de lo que está pasando con las mujeres, el movimiento de mujeres y el feminismo en Colombia en particular. Básicamente a partir de la década del 70 del siglo XX, es determinante esta fecha para lo que es la conformación del movimiento de mujeres y de feministas en Colombia. Básicamente es particular importante porque históricamente se conjugaron tres circunstancias. La primera de ellas, la hegemonía del proyecto moderno de desarrollo occidental a nivel mundial. Esta hegemonía que conocemos como la modernidad básicamente se manifiesta en cuatro cosas. La lucha contra el patriarcado, porque el patriarcado es una estrategia de dominación europea, es una estrategia de colonización. Los feminismos euronorteamericanos, nosotros en toda América Latina, en particular en Colombia, seguimos al pie de la letra todo lo que es el proceso de lo que vivieron las mujeres, tanto estadounidenses como europeas, lo que le pasó a la izquierda eurocéntrica, entonces América Latina volvió a recibir todo eso de forma colonialista, volvió a recibir todo lo que hace la izquierda. Y por último, lo que es la Agenda Global para el Desarrollo, o sea, todo lo que hace la ONU ya como estrategia de recomposición, porque el tercer mundo se le volvió un problema al planeta, entonces tendrían que solucionar el problema del planeta, que eran los pobres. Entonces, por esto se focalizaron en las mujeres. Básicamente, de este periodo acá, las mujeres y el feminismo en Colombia ha logrado todo lo que se ha tenido que lograr, o sea, incluirse en la constitución del país, lograr que la CEDAW sea reconocida dentro del país, lograr leyes de paridad de cuotas, leyes de acceso igual al trabajo, bueno, todo lo que se tenía que lograr en cuanto a esas leyes. Pero es importante también determinar esto. O sea, nosotros si queremos tener una identidad desde América Latina y en particular desde Colombia, que son como las líneas que pretendemos para este espacio, primero, tenemos que descolonizar el movimiento feminista de mujeres en Colombia. Tenemos que manejar algo que no tiene ni Europa ni Estados Unidos en cierta medida sí, que es la diversidad cultural. O sea, nosotros tenemos mestizas, campesinas, negras, indias, blancas. No, yo soy mestiza. Y aparte de eso, concentrarnos en que la dominación hacia la mujer es solo una estrategia más de lo que es la dominación, en este caso euro-norteamericana, que es la hegemonizante en el planeta. Entonces vamos a ir analizando cómo todas esas estrategias de dominación, tanto que transversan todos los escenarios, las vamos a ir articulando y vamos viendo cómo lo que es el patriarcado solamente es uno de ellos.
Yo tengo una pregunta, María, porque bueno, estabas comentando o en cierta medida asociando el tema del feminismo, ¿no? De ese intentar evitar, ¿no?, todo lo que suene a feminismo europeo o norteamericano. Pero quiero decir, o sea, no asociamos o no rompemos con la idea de que el machismo no es un problema de dominación europea o norteamericana, sino que también es un problema dentro de las propias fronteras latinoamericanas.
Claro, lo que pasa es que lo que se conoce en este momento como patriarcado es el patriarcado europeo. Uh-huh. Durante toda la historia de la humanidad han habido diferentes formas de dominación. Han habido muy pocas culturas matriarcales, la mayoría que han habido son patriarcales. El patriarcado que se ejerce, por ejemplo, en las culturas islámicas o árabes es muy diferente al patriarcado que se ejerce en Asia o al que se ejerce en Europa. Del que estamos hablando en general es del proyecto colonizador y hegemónico que en este momento estamos sufriendo todos, que es el europeo. Entonces ese es el patriarcado que conocemos en esa forma. Entonces por eso hacemos referencia a eso. De ahí que la lucha de reconocimiento de las mujeres haya nacido primero tanto de las europeas como de las estadounidenses, de las que estaban más cercanas pues a la clase burguesa.
Claro, claro, yo creo eso. También es interesante, yo creo, para futuros programas que nos comentabas tú, que nos hablase de lo que es la situación de la mujer en el momento previo a la colonización.
Sí, claro, a la colonización moderna, a la del siglo XVI, XV.
A la del siglo XV, y a la española y portuguesa, podría ser interesante también.
Sí, claro.
Carlos, te veo...
No, nada, que nuestro compañero Lagué quiere hacer una pregunta.
Sí, a ver si me acuerdo de todo lo que quería preguntar. Cuando lo comentas lo del proyecto de dominación patriarcal europeo, ¿vale? De acuerdo que has dicho que hay varios tipos de patriarcado en la historia, ¿no? Pero también tampoco tenemos que olvidar que, o sea, antes de la llegada de los europeos ya había civilizaciones patriarcales en América Latina y, de hecho, algunos nacionalismos latinoamericanos entroncan directamente con la tradición de esas civilizaciones patriarcales, como por ejemplo el nacionalismo mexicano con el caso del Imperio Azteca. Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, todo lo que pueda tener de patriarcado el nacionalismo mexicano con la idealización de Tenochtitlán y del poder azteca no también es herencia del patriarcado pre-europeo en este sentido?
Claro, o sea, tienes toda la razón, es lo que contestaba anteriormente. O sea, históricamente ha habido la mayor dominación, o las culturas con mayor tipo de dominación ha sido patriarcal, y han habido diferentes expresiones, toda históricamente, ha sido una de las dominaciones que más ha acompañado la historia de la humanidad. Pero en este caso, en la modernidad, lo que estamos analizando ahora, de lo que está pasando con las mujeres, los movimientos de mujeres y el feminismo en Colombia, en particular en general en América Latina, nos referimos al patriarcado hegemónico, que es el europeo, ¿no? Con su proyecto de modernización y de globalización.
Pero...
Claro, sin excluir todos los otros tipos de patriarcados que se pueden dar previos o durante América Latina en los tiempos actuales.
Vamos a hacer aquí, vamos a explicarlo porque tenemos aquí un pequeño debate. Vamos a tener que cortar al incisivo sociólogo que hoy tiene que ser más conciso que nunca. Nos sentimos la semana que viene te dejamos.
Además es que estábamos esperando tu participación desde el inicio del programa.
Pero bueno, ha despertado
ahora,
al final.
Ahora sí. Muy bien. Nada, María Cristina, María, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, desde ahora en adelante tendremos la sección sobre mujeres y sobre, bueno, todo esto que viene contando. Mujeres no solamente porque me regañan acá, querido compañero, me regañan siempre acá.
Básicamente lo que queremos es aportar lo que es la teoría crítica construida desde las mujeres. O sea, que me parece que es fundamental para lo que es poder analizar una realidad no solamente desde la subjetividad del varón euro-norteamericano, sino desde la construcción de otras más. Nosotras podemos aportar eso, podemos aportar nuestra posición de lo que somos mujeres mestizas de América Latina, que es lo que nos da una posición privilegiada como para poder desarrollar esa teoría crítica y poderlos molestar a cada rato con el lenguaje políticamente incorrecto.
Y luego, solamente recordar que las mujeres constituyen más de la mitad de la población latinoamericana.
Y creo que la de la población del mundo, creo que también.
Sí, pero ya que se está hablando de América Latina en realidad.
Pues mujeres, muchísimas gracias por estar acá, por participar el día de hoy. Las esperamos la próxima semana.
Sin miedo, por favor.
Sin miedo, no les vamos
está
a
el pobre que miedo. No, temblando.
Tengo al lado una querida compañera muy brava, pero mentira, María. Y simplemente ya estamos llegando a la hora final de la minga y tenemos la última canción de nuestro querido amigo Jorge.
La minga no es lo que tú piensas. La minga proviene de la palabra minca, de la lengua indígena quechua. Es una antigua tradición de trabajo comunitario colectivo con fines de utilidad social.
Este mapuche le gusta, a todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta.
Ramito, lo que tú no sabes...
¿Qué
es eso, compañero?
Lo que tú no sabes, Carlos, no sé. Pero es una canción del género música jíbara, música campesina de los años 40 de Puerto Rico. Y yo la quisiera dedicar a una persona que, que sabe muy bien, pero que hace falta repetirse.
No puedes hacer eso.
¿Por qué no?
No tengo respuesta.
¿Para quién es?
No, para... de apellido Piqué.
De apellido Piqué. Vale, escuchémosla y escuchamos un trozo, nos despedimos del programa y terminamos con ella, ¿vale? Hasta este momento llega la minga.
Qué tierno se ha puesto Jorge.
Está romántico el día de hoy.
Sí, ya con esa discusión de mujeres y femenino, no sé, las queremos.
Muy rápido que le daba mucha pena cortar la canción a Jorge.
Y Piqué no es el jugador del Barcelona, ¿eh?
Quedé muy claro ante todo.
Y la primavera está a la vuelta de la esquina.
Como la ropa del Corte Inglés.
De Juan, Rodrigo, Javier, Jorge, los que estamos en esta mesa también, pero los que están por fuera, Chan, María, Ulaguer, Luis, Sandra, Perico, todos. Les agradecemos por estar atentos a La Minga. Los esperamos la próxima semana con más historias, noticias y temas sobre América Latina.
A las 7:00. No siete. Vamos a decir. Exacto. Exacto. A las 7 en adelante,
siete
¿no?
Hora, siete. Hora exacta, 7:00.